Radio Vitoria. 20 de diciembre. Elecciones Generales 2015.
Javier Lasarte, candidato socialista por Álava al Congreso de los Diputados. Egunon.
Egunon, buenos días.
Últimas horas casi prácticamente de campaña electoral, salpicadas y alteradas de alguna manera por ese suceso ocurrido ayer en Pontevedra, esa agresión que sufría el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy, que afortunadamente parece que no va a tener más consecuencias ni a nivel personal para el candidato ni en el desarrollo normal de la campaña, ¿no?
Bueno, lo que hay que decir con rotundidad es que condenamos esa agresión, ¿no? Que es algo lamentable, condenable y yo también añadiría que cobarde, ¿no? Y bueno, por desgracia no podemos evitar que existan personas, ¿no?, con una ideología ultra o radical, que quieran agredir a algún candidato, ¿no? Lo vimos en Alemania en las últimas elecciones, donde una candidata a un ayuntamiento fue agredida. Es verdad que a veces hay algunos partidos políticos que calientan mucho el ambiente, que pasan, bueno, pues que con agresiones verbales, como por ejemplo llamarnos criminales al Partido Socialista, como ha hecho alguna candidata o alguna alcaldesa de Podemos, pues da pie a que algún descerebrado dé el paso siguiente, ¿no?, que es pasar de la violencia verbal a la violencia física, ¿no? Insisto, es un acto muy cobarde y espero que no se repita, lógicamente, ¿no?
Lo cierto es que es una campaña intensa, con tonos a veces, como usted mismo apunta, tonos broncos. También lo pudimos ver en ese debate cara a cara entre su candidato Pedro Sánchez y el candidato popular Mariano Rajoy.
El debate a mí me pareció apasionante en términos políticos. Es que a veces caemos en contradicciones muy lógicas, En España nos quejábamos siempre de que los debates eran acartonados, que estaban todos medidos los tiempos, los temas, que le faltaba fluidez, que le faltaba, digamos, algo de rapidez en el debate. Entonces, ahora lo abrimos, copiamos, digamos, modelos de debate que son muy normales en otros países, que tienen una tradición democrática consolidada como Estados Unidos o como Gran Bretaña, donde los candidatos se pelean entre ellos en términos democráticos para contestar un programa electoral. Y fue un debate apasionante donde vimos un candidato a la presidencia por el PP desnortado, nervioso, muy inquieto, sin programa, sin planteamientos, sin iniciativas, insensible ante los casos de corrupción de su partido, insensible ante los casos de pobreza y de exclusión que se viven en Álava, en Euskadi y en España. Y vimos, por otra parte, un candidato socialista, Pedro Sánchez, con propuestas, con iniciativas, con solvencia. Pues es la alternativa de gobierno, es la única alternativa de gobierno que existe.
¿Cree que Pedro Sánchez ganó o perdió votantes en ese espacio?
Yo creo que ganó.
Porque hay quien dice que ganaron los que no estuvieron precisamente en el debate, el resto de partidos.
Claro, vamos a ver, el que no está siempre se cree. Vamos a ver, fue un debate de candidatos presidenciales. Esto es también algo que ocurre en otros países, donde hay multitud de partidos que se presentan a las elecciones y al final en los debates de entre quiénes pueden ser presidentes, pues son a dos. Y yo creo que ese fue el debate. Fue un debate entre quién gobierna ahora en España, que es el presidente, que es Mariano Rajoy, lógicamente del PP, y quién es la única alternativa que puede ser presidente alternativa, que es Pedro Sánchez. En los demás, pues, en fin, serán terceros, cuartos, quintos o sextos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene también derecho a opinar, ¿no? Y ya veremos, ¿no? Pero yo sigo diciendo, ganó Pedro Sánchez y la única alternativa al PP es Pedro Sánchez.
La única alternativa, dice, es Pedro Sánchez. Los sondeos, sin embargo, les dan segunda posición, bien
es
cierto.
Bueno, la alternativa.
Pero muy igualados.
Alternativa eres si ganas o eres segundo y sumas.
Muy igualados, dice el señor Lasarte, con el resto de formaciones, Ciudadanos y Podemos.
Yo no he visto ninguna encuesta en que segundo no fuera por lo menos el PSOE.
Pero muy cerca de los otros.
También, perdona, es que cerca estamos todos. Es que hay encuestas donde nosotros estamos a un punto, dos puntos del PP, y luego el tercero y el cuarto estaban a 5, 6, 7 puntos. Es decir, las encuestas lo que dicen es lo siguiente, además creo que estaremos todos de acuerdo, que una amplísima mayoría de alaveses, vascos y españoles desean cambio de gobierno, desean que no siga el PP. Eso es lo que dicen las encuestas. Que hay un porcentaje relativamente alto, en torno a un 40% parece, de indecisos o de gente que no ha dicho a quién iba a votar, ¿no? Y que la única alternativa es Pedro Sánchez, es el Partido Socialista, porque gobierna el PP o gobierna el PSOE. Digo de presidencias. Luego hay un tema también que es muy complicado, que también dicen las encuestas, y es que hay que pactar, hay que buscar
Nadie
acuerdos.
Nadie va a tener mayoría,
claro.
Eso sí está claro.
Entonces hay que buscar acuerdos, hay que pactar. ¿Qué ha demostrado el PP en 4 años? Puro inmovilismo, incapacidad de pactar con nadie. Nosotros que hemos demostrado, Pues yo creo que llevamos, tanto en Euskadi como en Álava, como en el conjunto de España, llevamos muchos años demostrando que tenemos capacidad de pacto. Tenemos voluntad de pacto. Tenemos escrito nuestro programa electoral lleno de pactos. Pactos por la educación. El pacto de Toledo para recuperar los derechos de los pensionistas. El pacto con los agentes sociales para derogar la reforma laboral y construir una nueva carta de derechos para los trabajadores. El pacto con las mujeres para acabar contra, o para, en fin, para luchar a tope contra la violencia de género. Pactos.
Dígame, ¿intentarán y explorarán pactos para formar gobiernos si son segunda fuerza con Podemos, con Ciudadanos?
Pues yo no le puedo decir lo que va a hacer Pedro Sánchez. Yo soy de los que piensa que Pedro Sánchez puede ganar las elecciones. No hay por qué descartarlo. Quedan 3 días y yo lanzaría el mensaje de que podemos ganar las elecciones. El PSOE puede ganar las elecciones. Somos la única alternativa al PP. Pido la confianza de los alaveses, como hicieron apoyando a Zapatero, apoyando a González para cambiar este país. Este país hay que cambiarlo y la única alternativa somos nosotros. Y pido el apoyo al Partido Socialista, de manera clara y rotunda.
¿Cree que la campaña les está sirviendo para recuperar esa credibilidad perdida por los socialistas?
Bueno, yo no creo que los socialistas tuviéramos perdida, digamos, como tal, la credibilidad. Lo que sí hubo, ha habido políticas de
como
los socialistas...
Como partido de izquierdas, quiero decir.
No, claro, quiero decir políticas que se adoptaron desde el gobierno de Zapatero, en la última etapa de Zapatero, bueno, pues que efectivamente a nuestro electorado le sentó fatal. A mí también, y estaba de diputado.
En el Congreso.
Estaba
sí.
De diputado. Tuve que votarlo, lo voté por responsabilidad y porque la alternativa era peor que lo que votábamos, la alternativa era un rescate a España. Y efectivamente nuestro electorado, quizás porque nos equivocamos al explicar las cosas o porque no lo entendieron, digamos, nos han dado la espalda durante unos años. Yo quiero decir una cosa, solamente el que gobierna se equivoca o acierta porque tiene la obligación de decidir. Nosotros, los socialistas... somos los principales responsables de muchas cosas buenas para este país. Muchas. Por ejemplo, acabamos con el golpismo, entramos en la Unión Europea. Hemos puesto en marcha las principales políticas del estado del bienestar, educación, sanidad, pensiones, dependencia. Hemos puesto en marcha, sobre todo con Zapatero, alguien tan denostado, ¿verdad?, porque tuvo un año y medio final horrible. Pero Zapatero fue un socialista de verdad, de corazón. Puso una carta de derechos y libertades sociales y personales puntera en Europa. Y quiero recordar las políticas de apoyo a la igualdad entre hombres y mujeres. Son el ADN de los socialistas. El derecho al matrimonio entre personas del mismo género. El derecho a la interrupción del embarazo. Políticas que afectan al día a día de las personas cotidianas, como tú, como yo, como tu hija, como
políticas
mi hija.
Políticas sociales que nadie niega ese reconocimiento a los socialistas, sin dudas, pero
no,
también
y lo
les
haremos,
achacan...
Y lo haremos a futuro.
Les achacan
porque
también,
hay mucho
señor,
por hacer,
señor Lasarte, quizá una cierta incapacidad para hacer frente o haber reaccionado antes a la crisis económica y a la destrucción de empleo.
Bien, es que la crisis cuando llega te machaca, pero pasó en toda Europa y en todo el mundo. Vamos a ver, el único gobierno, el único que ha tenido... En España, 20 millones de ocupados ha sido el Partido Socialista, con Zapatero. O sea, ahora cuando dice el PP, vamos a hacer 2 millones de empleos en los próximos 4 años. Dicen que han hecho 1 millón de empleos, es mentira. En 4 años hay menos, en España hay menos ocupados que hace 4 años. Es la verdad. O sea, han sido incapaces de crear empleo. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer un cambio de modelo productivo. ¿Por qué? Porque nuestra prioridad es el empleo, pero el empleo de calidad, no los empleos precarios de contratos temporales que duran una semana con sueldos de 200, 300 euros. No podemos permitir que en España siga habiendo una situación real de que cada 5 minutos un joven español se marcha al extranjero expulsado porque aquí no hay trabajo. Y eso también incluye a los alaveses. Tenemos una tasa de paro juvenil que es terrible, 47%. O sea, se ha más que duplicado en los 4 años del PP. Hay que cambiarlo, hay que hacer un modelo distinto, crear empleo de calidad, reconocer derechos, luchar contra la desigualdad, que está siendo brutal en España. Somos el segundo país más desigual. Hay que hacer mucho en términos económicos y lo vamos a hacer nosotros.
Esas elecciones o estas elecciones en las que estamos inmersos se deciden en Madrid entre los grandes partidos. ¿Se está ninguneando a Euskadi como estamos escuchando a los partidos nacionalistas quejarse?
Vamos a ver, Euskadi no está en absoluto ninguneada, en absoluto. Es como decir, oiga, se está ninguneando a Aramayo, a Murguía, a Salvatierra, a La Guardia, a Vitoria. No, no, son elecciones generales. El ámbito de actuación y de decisión es el Estado. Cada uno decide sobre quién quiere que le represente, pero luego el gobierno va a estar en Madrid. Y nosotros somos, nosotros, los socialistas, yo creo que los mejores garantes del desarrollo de Álava, de Euskadi y del autogobierno vasco en Madrid. Porque a los alaveses y a los vascos siempre nos ha ido mejor con un gobierno socialista.
¿Qué gana Euskadi con un gobierno socialista en Madrid? Ahora mismo Euskadi, en cuestiones de autogobierno, en cuestiones de pacificación, por ejemplo, otra de las grandes claves y necesidades para la próxima legislatura de reforma constitucional. ¿Qué puede ganar Euskadi teniendo a Pedro Sánchez en la presidencia?
Bueno, Euskadi somos los vascos. Álava somos los alaveses. Los alaveses, los vascos, ganan muchísimo. Ya te comentaba antes una serie de cosas, pero algo así como tan sencillo como recuperar derechos de los trabajadores, recuperar derechos a negociar colectivamente con, digamos, las condiciones laborales, una ley de igualdad, las mujeres, una ley de igualdad de sueldo con los hombres, los jóvenes, un futuro de oportunidades, los pensionistas, un incremento en sus pensiones. Es decir, las personas, los alaveses y vascos, van a ganar muchísimo. ¿Qué gana Euskadi? Pues gana todo eso. Pero es que además nosotros defendemos el autogobierno. El concierto no tiene ningún peligro, ningún riesgo. Está en la Constitución. Somos garantes de que continúe el concierto. Alabas de...
Se aspira a más del concierto. Alabas, mantener el concierto también.
Bueno, yo no sé...
Por parte de algunos partidos políticos.
Bueno, cada uno puede aspirar a lo que quiera, ¿verdad? Hay partidos que aspiran a la independencia. Bueno, pues me parece legítimo desde planteamientos democráticos. Me parece ilegítimo, como ha pasado en Euskadi, desde planteamientos de terrorismo para intentar imponer a la mayoría de los vascos un proyecto totalitario. Pero por lo demás me parece legítimo. Nosotros vamos a garantizar que haya una reforma de la Constitución. Queremos hacer una reforma constitucional. ¿Para qué? Para construir básicamente dos cosas. Para blindar los derechos básicos de la ciudadanía, el derecho a la educación, a la sanidad, a las pensiones, al medio ambiente, para blindarlos, es decir, subirlos en cuanto a los derechos para que nadie los pueda hacer cenar. O sea, aprobamos en su día un artículo que daba una estabilidad presupuestaria, digamos, al gobierno, pues para... Por algo muy sencillo, porque si quieres que te den dinero y te presten para luego pagar pensiones o para pagar sueldos, hay que devolverlo. Es así, esto funciona así, hay que devolverlo. Entonces, igual que nos comprometimos a hacer una buena gestión presupuestaria y lo pusimos en la Constitución, vamos a blindar los derechos sociales para también blindar la garantía de que tengan derecho a los ciudadanos. Y luego una reforma de la Constitución, pues para intentar construir o para intentar reconstruir de nuevo los puentes que han sido rotos, que se han roto en España por una política inmovilista. Si yo fuera nacionalista vasco y quisiera que se moviera algo en Euskadi, en cualquier sentido, y no voy a entrar en matices, pero en temas de paz, de convivencia, de futuro, de autogobierno, de reforma estatutaria, cualquier cosa, sé que si gobierna el PP... van a ser 4 años de más inmovilismo. No se va a mover nada. Si gobierna el PSOE, habrá futuro, un futuro mucho mejor para los vascos y para Euskadi, sin ninguna duda.
Es usted cabeza de lista al Congreso por Álava, por este territorio. Las encuestas, la mayoría les dejan fuera. Perderían la representación que ahora mismo tienen.
Bueno,
ese
lo
diputado.
Que decían los ciudadanos.
¿Confían todavía en lograr los votos necesarios?
Mira, yo cuando empezamos la pre-campaña, estuvimos con un grupo de periodistas. Y entonces yo les manifestaba mi opinión desde un punto de vista de puramente analítico de lo que podía pasar, ¿no? Y entonces yo lo que les dije es, son unas elecciones, te digo en pre-campaña, hace ya más de mes y medio, 2 meses, tan abiertas que puede pasar que quedemos quintos o primeros. Es decir, quintos o primeros.
¿Se refiere a Álava?
Sí, 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 me refiero a Álava. Claro, porque Álava siempre ha estado... Álava siempre ha estado, te digo lo que decía hace 2 meses, a mes y medio, porque Álava siempre ha estado liderando y siendo partícipe de los grandes cambios políticos que ha habido en este país. Siempre, desde la transición democrática. El que ha ganado en Álava ha ganado en España, o viceversa. Si el PSOE gana en España, Álava va a estar representada. Es decir, todo está muy abierto. Sabemos que hay partidos nuevos que pueden modificar en relaciones, que van a, digamos, a suponer pues que haya que repartir el número de escaños entre más partidos, pero puede pasar cualquier cosa. Lo que digo es que Álava siempre ha estado con los grandes cambios en Madrid.
Eso antes
y en
de
España,
la crisis.
En España va a haber un gran cambio en Madrid y estaremos ahí nosotros.
Le decía que si eso era antes de la crisis interna que ha vivido el Partido Socialista a la vez.
Bueno,
¿hasta qué punto les puede afectar?
Vamos a ver, yo te he dicho lo que yo dije hace mes y medio, dos meses. La crisis interna del Partido Socialista a la vez, yo creo que apareció en los medios hace ya pues 3 o 4 años. Yo te puedo decir una cosa, y además te lo digo con rotundidad. No hay ninguna crisis interna en el Partido Socialista a la vez. Yo tengo una relación magnífica pues con casi todo el partido. Lo que sí tenemos es, como en todos los partidos, personas que piensan distinto. Pero es más, me parece magnífico.
Pero que les está llevando a perder muchísimos apoyos, no solamente en elecciones generales, lo hemos vivido también en las últimas autonómicas y municipales, forales y municipales.
Vamos a ver, yo no sé a quién ha votado cada uno ni cada una. Me parece lógico, por respeto. Yo no sé si a ti te han dicho alguna cosa. Yo cuando he hablado con la gente socialista me dicen, no, votamos socialista. O sea, los socialistas votan socialista. Y en las elecciones del día 20 de diciembre van a votar socialista, me consta, no tengo ninguna duda. Todos los socialistas alaveses van a votar socialista.
¿Cómo explica el auge de Podemos en nuestro territorio, que está pugnando por ser segunda fuerza con EH Bildu e incluso, dicen, algunos sondeos les colocarían como la fuerza más votada en Álava?
Bueno, yo no puedo opinar sobre fuerzas políticas distintas, ¿no? Yo estoy un poco preocupado con Podemos porque les veo un plus de agresividad preocupante. Pero vamos a ver, espero que no sea más que una minoría, ¿no? Porque yo siempre digo que siempre que tenemos algún debate, los que nos machacan luego son los de Podemos, ¿no? En fin, debe ser que no sean peligrosos, o al revés, ¿no? Yo estoy preocupado. Pero bueno, más allá de eso, el auge de Podemos y el auge de Ciudadanos es porque efectivamente hay un hartazgo social. Yo siempre digo, yo tuve la ocasión de vivir el 15M en Madrid, cuando era diputado, con toda la indignación que se produjo en España. La gente no entendió la crisis. La crisis machacó en su día a todos los gobiernos que existían en Europa, también al nuestro. Y aún estamos pagando, de alguna forma, el que la gente pues nos siga haciendo responsables de algo que quizás no explicamos porque, a ti te llega el tsunami y te llega el tsunami, ¿no? Entonces, efectivamente había una indignación. Yo también estaba indignado en su día, que coste. Y sigo indignado. A mí, por ejemplo, me indigna cuando lees en la prensa que un diputado o un embajador en la India cobra comisiones por hacer contratos. Y encima que el presidente del gobierno del PP, le parece normal. Bueno, a mí todo eso me parece indecente. Y hay que decirlo con normalidad. Y entonces Podemos, igual que Ciudadanos, pues recoge un hartazgo ciudadano y unas ansias de hacer algo distinto. Entonces, por la derecha aparece Ciudadanos, porque es un partido de derechas, y por la extrema izquierda, porque el origen de Podemos es la extrema izquierda, o sea, hay que recordar el origen, claro, luego la evolución es la que es, ¿no? Pero el origen de Podemos son dirigentes que militaban en Izquierda Unida, algunos que asesoraban de manera muy intensa y cobraban muy bien trabajos para gobiernos bolivarianos y que lo siguen defendiendo, a pesar del fracaso en pérdida de libertades y económicas, y luego, lo que hicieron fue cargarse Izquierda Unida, con planteamientos de extrema izquierda, muy radicales.
No me contesta usted, no me explica por qué han tenido este ascenso fulgurante en Álava, pero se nos va a acabar...
Te lo digo. Quiero decir, el ascenso de Podemos no es únicamente en Álava, es en toda España. Álava es parte de España, yo te digo que es así. Entonces, en Álava, en las encuestas, tú hablabas de encuestas. En todas las encuestas creo que a Podemos le daba cuarto en España. La diferencia es que unos estaban con un porcentaje o con otro, pero le estaba cuarto. Es decir, Podemos, voto a Podemos es un voto para que siga el PP.
Dígame qué prioridades quiere llevar usted al Congreso para los alaveses. Aparte de los que ya conocemos, Garoña, Treviño, el aeropuerto de Foronda, llevamos... años y años, peleando por eso en el Congreso de Madrid sin conseguir. ¿Qué más queremos llevar?
No, vamos a ver. Yo te voy a decir el día 21 de diciembre cuál va a ser mi objetivo prioritario cuando tengamos como presidente a Pedro Sánchez. Y es que es garantizar que Garoña no se reabre. Me parece un tema prioritario, clave para ese territorio y para los alaveses. A mí me produce un miedo terrible que una decisión política del PP pueda reabrir Garoña y dejarla abierta hasta el año 2031. Una central nuclear como la de Fukushima, que estalló en Japón. Y creo que nadie responsable debería asumir ese riesgo. Entonces, yo me comprometo a que eso no sea así. ¿Y por qué lo digo? Pues porque es una decisión política. La central nuclear de Garoña, la decisión de cerrarla fue de un gobierno socialista, en el año 2009. Yo defendí el cierre en el año 2011 diciendo que Garoña se cerraba en julio de 2013. Nosotros llevamos escrito en el programa electoral que Garoña no se reabre. El PP la quiere reabrir. Y estoy diciendo con radicalidad, pero es que me lo creo de verdad. Si gobierna el PP, será un gobierno pronuclear y Garoña se reabrirá. La alternativa es que gobierne el PSOE. Si tú quieres de verdad que Garoña no esté arriba ahora, o que en Álava y en España no haya fracking, la alternativa de gobierno real es el PSOE.
Aunque el Consejo de Seguridad Nuclear dé el visto bueno a todos los informes para esa reapertura.
Bueno, yo no sé lo que va a hacer ese Consejo. Ese Consejo da informes que no son vinculantes. La decisión es política, la adopta el Consejo de Ministros, la adoptará un presidente. Si gobierna el PP, Garoña se reabrirá. Y mira lo que estoy diciendo, ¿eh? Y si gobierna el PSOE, Garoña no se reabrirá. Y no hay más alternativas. Es que no hay más.
Las 9 de la mañana. Javier Lasarte, candidato socialista por Álava al Congreso de los Diputados. Gracias, Esquerra Casco.
Tú eres EITB.